Ha sido una semana muy movida emocionalmente para mí y siento que es algo que me pasa como, no sé en qué momento del mes o no sé, ni siquiera es algo mensual, pero hay momentos del año, de hace un año para acá, que se me mete en la cabeza mi papá de una manera súper agresiva, pero no en el sentido malo de la palabra. Y es como si yo pensara que va a volver. O sea, como que se fue un ratico y va a volver. Claramente cuando vuelvo como a lo racional, yo digo, eso no va a pasar. Y ahí es cuando yo empiezo a pensar todo lo que he cambiado desde el momento que él no estaba. Y como que le tocó conocer una versión mía que ya no existe. Y me pongo a pensar cómo sería si él estuviera hoy acá. O sea, claramente no tendría ni un tatuaje, no tendría un piercing en la nariz, no tendría el pelo tinturado. Pero como, pues pucha, ¿qué sentiría mi papá, no sé, si estuviera hoy aquí sentado? Y cuando pienso en eso, yo digo, Nicole ha sido muy tesa. Pues, yo he tenido un lío, un problema, un algo que no sé cómo llamarlo, con el merecimiento, y creo que tal vez a muchos de acá nos pasa. Que cuando nos pasan cosas buenas, sentimos que no somos merecedores de las cosas buenas. Y que a veces creemos que uno vino a la vida como a sufrir, ¿cierto? Como a guerrearla, como a batallar con la ansiedad, con la angustia, con todo. Y muchos años de mi vida, la ansiedad y la angustia hicieron parte de mi día a día. Entonces para mí era muy normal sentirlo. La primera vez que yo tuve, digamos, un encuentro con mi psiquiatra, yo le dije, yo siento algo acá, pero cuando no lo siento, es muy raro. O sea, para mí mi vida normal y yo como tengo que vivir y vine a vivir la vida, es ansiosa, angustiada, batallando todos los días, pues como por vivir una vida tranquila. Entonces yo pienso, pucha, qué bueno que a mi papá le hubiera tocado esa versión mejorada de mí, que siento que soy otra persona. Yo no sé por qué tuve que haber cambiado tanto, pero siento que hoy en día soy una persona completamente diferente. Y cuando las niñas de Walkhouse me invitaron a este espacio, yo les dije una que sí. O sea, yo no dije como, ay, niña, no, esperen, pues yo lo pienso. Pues yo no pensé en nada, yo dije sí. O sea, yo tengo que hacerlo. Y en ese momento todavía no me habían como hecho esa propuesta de Spotify en Bogotá. Entonces yo dije, güey, pucha, mi primer episodio en vivo en Medellín, qué nota, qué raro, qué miedo, no hay nadie. Y yo dije, yo no quiero hacerlo sola. Igual fue en Spotify de Bogotá, yo no, a mí no me gusta ser la protagonista. Pues yo siento que hay mucha gente en el mundo que tiene demasiadas cosas por entregar. Y yo dije, yo no quiero quedarme en este, ustedes imaginan yo acá sola hablándoles popó. Yo dije, no, hay una persona que yo necesito físicamente y emocionalmente que esté a mi lado en un día como ese. Es una persona, paréntesis, no he hecho sino llorar hoy, y no quería llorar, pero se siente súper diferente lo que está pasando hoy a lo que pasó en Bogotá. Se siente me da mucha nostalgia, no sé por qué, y he pensado mucho en mi papá. Y cuando se lo dije a Yanni, que es mi invitada, ella me dijo, ellos están acá. Yari es huérfana de papá y mamá. Entonces yo sé que ella entiende perfectamente lo que yo estoy sintiendo hoy. Y de verdad que quiero, antes de empezar todo esto, agradecerles a cada una de las personas que vinieron hoy a verme llorar. A verme, a escucharme. Nosotras no preparamos nada, o sea, de verdad, como que dijimos, vamos a sentarnos allá a hablar de lo que nos nazca, no hagamos un guión, simplemente entreguemos lo que sintamos que tengamos que entregar hoy. Entonces, a cada persona que está acá y que vino y que sacó esta mañana a ver, para verme, de verdad que ustedes no le alcanzan a imaginar lo que significa para mí que estén el día de hoy acá. El equipo de Walkhouse, fue pucha, yo creo que ella no tiene ni idea lo que significa para mí esto que hicieron hoy, de abrirme las puertas de este lugar, de, no sé, de ser cómplices, como de que ustedes pasen hoy una mañana tan bonita. Entonces hoy me traje, yo creo que es como un alma gemela, y fue pucha, y nosotras teníamos que conocernos en algún momento de la vida. Yani. Estás llorando. Bueno, Yani y yo nos conocemos hace 2 años. Nos conocimos en una campaña con una marca que la trajo a ella a Medellín, ella es caleña. Y fue un encuentro, al principio ella me odió, como lo hace mucha gente, fue pucha, me he dado cuenta, sí, que mucha gente tiene una percepción mía súper pelle. No sé si es porque hago mucha mala cara y soy tímida, o sea, yo con, sí, las personas que no conozco soy tímida. Sí,
pero pasas por mala gente.
Ah, bueno, no más, gracias. Entonces, cuando nos conocimos, estábamos con unas influenciadoras, había una super top, estábamos nosotras que no, éramos como promedio.
Pues yo nadie.
Ay, ¿qué te pasa? Entonces, yo llegué súper temprano y a mí me sentaron al lado de la Chechi, de Jenny López, en la mitad, yo era así, pues, ¿no?
Una diva.
Con el sol encima y Yani por allá. Entonces ella, me imagino que decía como que...
No, yo dije, esta debe ser una piroba más de esas, pues, qué pereza. Porque yo ya sabía quién era, obvio, por el documental de José. Y yo la había ya sentada y yo, no, esta es una piroba más, qué pereza.
Bueno, esa es la percepción que tiene la gente de mí.
No toda, porque no te conocen y no conocen tu corazón.
Entonces... Fue pucha, llegó un momento que nos estaba dando el sol demasiado y me separaron de las top y me sentaron por allá en otra mesa.
¿Con las menos top?
No, pues con las que no conocía. Pues literal, donde yo pertenecía. Y cuando llegué estaban hablando de la muerte. No, fue pucha, que a esta, a Silvi le mataron al hermano, que... Y entonces dice Yani que yo soy huérfana de papá y mamá y yo... Por dentro yo decía, la gente ha vivido unas cosas muy tesas en la vida. O sea, yo también, pues, o sea, yo no es por compararme y decir, pues a ella se le murieron 2 papás, a mí uno, entonces pues sí, no puedo sufrir. Y yo como que empecé a hablar y yo, niña, ¿saben qué? A mí me pasa que yo siento que en algún momento mi papá va a volver y como que, ¡ay, ya!
Volví,
ya descansé. Y ya ni hijo, me pasa exactamente lo mismo. Y nunca en la vida había tenido como esa conversación con una persona que sintiera eso. Yo pensaba que yo tenía un problema mental de pensar que eso era una posibilidad.
No.
Y desde ese momento, ya ni yo...
Hicimos match.
No nos volvimos a separar en la vida.
A mis amigas les da celos.
Fuertes declaraciones. Entonces... volviendo ahorita, cuando me hicieron la invitación las niñas de Walkhouse, yo en la única persona que pude pensar era en Gianni, porque siento que las dos somos personas demasiado sensibles, demasiado emocionales, pero somos el polo a tierra la una de la otra. Cuando estamos en crisis, nos llamamos y es como, aterricemos esto.
Lo que pasa es que yo siento que Nicole me entiende porque ha pasado por lo mismo que yo. Entonces sabe el sentimiento que yo siento cuando extraño. Entonces por eso es que creo que conectamos más.
Te amo.
Te amo.
Ahorita estaba yo en el baño haciendo chichi. Entonces yo abrí la puerta, iba saliendo. ¡Pum! Llegó Gianni y me cerró la puerta. Y yo... A besar, ¿qué pasó? Te amo. Y yo también te amo. Y me abraza y me dice, yo siento que ellos están acá. Y yo se los juro por él que acá están.
Sí.
Hoy vinimos a hablar de un tema, uf, que yo le escribí a Gianni por WhatsApp. Bueno, mira, te quiero invitar a Medellín a mi primer podcast en vivo. Va, obvio, listo. ¿De qué putas vamos a hablar? ¿Qué tenemos en común nosotras? Gianni me dice, resiliencia. Y yo, no sé qué es esa mierda, pero yo... Literal, le dije así, no sé qué es eso, pero yo busco en Google, la gané. Entonces le digo yo a las niñas de Walkout. Ah, porque Nico, ¿y es que va a hacer el podcast? Y yo, resiliencia. Ah, bueno. En el flyer, resiliencia como oportunidad de reexistir. Yo no tuve que buscar en Google.
Total, lo define completamente.
Yo de una vez les digo, esto, o sea, ese nombre fue Walkhouse, no fue Nicole. Yo no soy tan romántica, ni siquiera sabía que era resiliencia. Lo había escuchado mucho porque de hecho lo quería decir acá, y es que a veces hay palabras que uno dice... Es pura moda. Pues como la época del carpe diem, ¿se acuerdan? O no sé, balance. Pues como cositas que la gente se empieza a let it be, que yo me tatué. Entonces yo como que sí, listo, resiliencia. Tengo una idea de pronto de qué es. Pero juepucha, resiliencia como oportunidad de reexistir.
Sí, no. Cuando Nico me invitó, a mí me dieron muchos nervios y me sentí muy honrada porque de cualquier persona que pudiera estar acá sentada estoy yo, y siento que es algo muy importante para nosotras dos. Y cuando yo pensé en que el tema fuera la resiliencia, creo que es algo que nos une demasiado, porque es esa capacidad que tenemos nosotras y muchas personas de, a pesar de todas las caídas que hemos tenido en la vida, nos hemos vuelto a levantar. Y siento que hoy en día es cuando más nos hemos alzado, o sea, más alto hemos volado. Y era un tema que yo quería tocar porque siento que era lo que decía Nicole. Mucha gente lo dice, pero a veces no saben lo que significa. Y yo me lo tatué porque es algo que yo llevo en el alma completamente. Y por eso queríamos venir a hablarlo hoy.
Cuando yo pienso en esa palabra y veo a Gianni, es como... ¡Puta! Sos el significado de resiliencia. Gianni, es que ya ni siquiera, yo ni siquiera me atrevo a decir que Gianni ha sufrido, porque cada cosa que le ha pasado en la vida la ha tomado con una determinación y una fuerza y una
valentía, como
que fue pucha, es que literal, resiliencia es, te pasó esto, no hay de otra.
No hay vuelta atrás.
No hay de otra. En mi caso, yo patino mucho. O sea, yo no me considero una persona resiliente al 100% porque yo patino mucho en las circunstancias. O sea, yo me quedo más en el... Siento que de pronto yo soy más emocional y más sensible, sí. y no tan racional como puede ser vos.
Sí.
Y a veces las personas no nos damos la oportunidad... No, porque yo sí me doy la oportunidad de sentir demasiado. Pero Gianni a veces no se da la oportunidad de sentir. Un día me llamó llorando.
Horrible.
Y me asusté mucho porque Gianni es el tipo de persona que irradia luz, que es la energía positiva para todo el mundo. Y yo me asusté tanto. Yo estaba con Dani Otero y con Nati en mi casa. Y yo vi la llamada y yo dije, esto tiene que ser algo. Las dejé abajo, me subí para el segundo piso y yo, ¿estás bien? No, así muy mal. Pues pucha, yo a Gianni nunca en la vida la escucho hablando de los papás, nunca. Nunca en la vida, o sea, es un tema que siento que ella se guarda mucho para ella. Y ese día me llamó llorando, destruida, y me dijo, solo tú me puedes entender. Extraño mucho. Demasiado. Ese día era tu papá.
Sí.
Tu papá.
Sí.
Y yo le dije, sí, te entiendo. No sé qué decirte, no sé cómo decirte que no lo extrañes, porque yo al mío lo extraño como un putas. Pero acá estoy, o sea, siempre voy a estar.
Es como que soy una persona a la que le cuesta mucho pedir ayuda, porque desde chiquita me ha tocado sola y yo siempre he podido y yo pienso que siempre puedo. Pero ese día dije, no, me voy para la mierda, porque era un día muy duro para mí. Entonces, como que, es que no quiero llorar.
Llorar.
Es que no, no mucha gente lo entiende, pero es como un consejo del papá. No lo puedo tener. De la mamá tampoco. Sí, tengo hermanos, tengo amigas. Pero es muy difícil que la gente entienda querer un consejo de tu papá y no poder tenerlo. Y en ese momento yo dije, esta vieja es la única que me puede entender en ahora. Por eso la llamé. Y siempre la llamo. A joder.
Ahorita estábamos hablando en mi casa. Yo no dormí. Uy. La verdad. Yo no dormí y tuve unos sueños muy raros.
Dementes.
Raros. O sea, básicamente soñé que yo no llegaba acá porque se me dañaba el reloj. Y yo le dije, Gianni, no hemos preparado nada. O sea, pusimos el tiquete antes porque supuestamente íbamos a preparar esa mierda que vamos a hablar. Nos pusimos a escuchar un podcast sobre la resiliencia, porque sí. Yo le dije, voy a tener muy clara, pero pues yo no sé si yo soy resiliente.
Obvio.
Nos pusimos a escuchar el podcast. Está como en el top 10 de Colombia porque es increíble ese podcast. Y yo busqué un episodio de ella sobre la resiliencia. Obviamente no para venir a parafrasear todo el episodio de ella, sino como para entender desde el lado psicológico qué es la resiliencia. Y ella decía que la resiliencia se trabaja, y la resiliencia se empieza a trabajar desde momentos que ni siquiera sabemos que estamos trabajando la resiliencia. Y entonces yo salí del baño y yo le dije, Gianni, somos muy resilientes. Somos muy resilientes desde muy chiquitas.
Desde muy chiquitas.
De verdad, porque fue pucha. Yo me separé de mi mamá a los 3 años. ¿Cómo rayos sobreviví yo sin mi mamá a los 3 años? O sea, ¿cómo mi papá fue capaz de entregarle mi infancia a cuánta pelada se le aparecía en la vida? O sea,
sí, no.
No tiene sentido. Tiene sentido si desde chiquita te tocó ser a los 3 años, pues resiliente.
Obvio.
Gianni perdió a la mamá
a los
4 años. Quedó con su papá y luego le arrebatan a su papá. O sea, resiliencia es lo que hay acá. Inconsciente.
Sí, porque obviamente yo no sabía lo que era la resiliencia hasta hace muy poquito, pues, que me puse a investigar. Y como que, pues puta, ha sido muy duro. Es como que cuando yo conozco a la gente, hace más de 7 años, yo no le podía decir a la gente que yo era huérfana, porque no lo aceptaba, O sea, la gente me preguntaba, ¿y tus papás y yo bien en la casa? O sea, de ese tamaño era mi negación. Hace 7 años yo tuve un encuentro muy lindo con Dios otra vez, en donde entendí que las cosas malas que me habían pasado me habían hecho lo que soy hoy como mujer. Y hoy en día me siento muy tranquila hablando de mis papás y de que fallecieron. Pero en ese momento, cuando pasó, obviamente uno no sabía de la resiliencia porque ni siquiera sabía que existía esa palabra. Pero me di cuenta que me había empezado a convertir en una mujer muy fuerte, pero con un dolor muy grande dentro de mi corazón, que poco a poco fui liberando, y es cuando hoy en día la gente me pregunta y puedo hablarlo de forma muy natural, que sí, soy una mujer huérfana, y me emputa cuando la gente me mira con cara de lástima, como, y es como, no me mires así, marica, porque soy una puta hembra aquí parada, que trabajo, perdón por todas las groserías, que trabajo como un hijo de puta, entonces no me mires con cara de lástima porque no tengo nada de, pues, de darte lástima. O sea, soy muy guerrera y no es que yo me crea una chimba, pero lo soy porque trabajo como un puta, y yo sé que mi papá y mi mamá están demasiado orgullosos de estar hoy aquí y de que sea la mujer que soy hoy en día. Entonces cuando la gente me mira con lástima es como, ni por el putas.
Esta semana, Yanni,
¿qué va a contar?
Yanni esta semana se pasó de casa. Ella llevaba 3 años viviendo en un apartamento chiquitico y le surgió como la oportunidad de cambiarse de casa, obviamente apretarse económicamente, pero cumplir ese sueño de vivir en un lugar diferente, soñado
completamente.
Y nuestra amistad es de tal tamaño que, pucha, no quiero que las amigas de Yanni se pongan bravas, pero yo tengo que contar esto, y es, ella me dijo, ¿me puedes acompañar a recibir el apartamento por videollamada?
Porque iba a ir solita.
Y yo le dije, ¿cómo cojo un avión ya? Me llamó, y yo no sé si vieron las historias, pero era Yanni llorando. Yo solo pensaba como, pucha, algo tiene que haber ahí de que, ¿qué estarán pensando mis papás en este momento? O sea,
sí, obvio.
Qué orgullo tan grande deben sentir en este momento. Y ahorita yo me senté acá, antes de que llegara todo el mundo, lloré tanto, tanto, porque, pues claramente mi mamá no estaba, mi mamá no vive acá. Me di cuenta que no invité a mis hermanos, no invité a mi abuela, no invité a nadie. Y yo solo podía pensar como, este man me tiene que estar viendo mientras yo estoy sentada acá. Obvio. O sea, yo lo sentía, era muy raro. Y cada persona que llegaba era como que, ¿qué pasó? Y yo, no sé qué pasó. Y no estoy triste, estoy completamente llena de emociones. Que no sé, que la única forma de canalizarlas en este momento es llorando, porque me siento muy agradecida. Porque es que yo nunca en mi vida me vi donde estoy en este momento.
Jamás.
Yo nunca pensé que yo iba a llegar a estar tan bien emocionalmente. Ni siquiera que nunca en mi vida pensé que fuera a haber mucha gente viéndome. No, es que eso, o sea, eso es muy importante, pero como yo nunca pensé estar tan bien emocionalmente. Con las chilladas que me pego y con todas las caídas que tengo semanalmente. Esta semana que les contaba que lloré mucho por mi papá. Acá está mi novio atrás y él es una persona demasiado racional. Entonces, no sé, qué día fue que yo estaba en la lona. ¿Cómo amaneciste? Y yo, un poco nostálgica. ¿Qué pasó? Y yo, no pasó nada, pues, por mi papá. Y yo con él, ay, no.
Bueno.
Y yo con él tengo algo, y yo sé que es algo personal. Y es que yo tolero que todo el mundo me diga lo que quiera, pero cuando él me lo dice, yo digo como que, pues, pero huevón. Entonces él me dijo, no te quedes ahí. Ve al gimnasio, sal a trabajar, cáeme a la oficina, trabajemos. Y yo, pues, pero es que también me tengo que permitir sentir, no. Y él, no, sí, sí, o sea, está bien, pero no patines ahí, yo igual no estoy pensando nada malo, o sea, simplemente, y ya después yo dije, tiene toda la hijueputa razón, o sea, sí, lloraba, te levantaste triste, pero entonces estaba a quedar todo el día echado en la cama llorando como un huevón, y entonces esa es tu excusa para no hacer nada hoy, porque yo soy la más, la mejor en decir, no, así me siento muy angustiada, yo mejor me quedo en la cama todo el día, mañana trabajo. Lunes, mañana es martes, no, pues ya empiezo el otro lunes, ya que ya me voy a echar toda la semana a sufrir y a hacerme la víctima. Hay personas que son ese polo a tierra. Con Chili, perdón, te amo, voy a trabajar en esto,
en nuestra relación.
Me lo tomo súper personal, pero obvio, llega Janina o llega Andrea Gudel y me dicen, amiga, párate de la cama, tú puedes con esto, avanza, ve al gimnasio. Yo puedo ya. Con esto, voy al gimnasio. Pero sí, hay esas personas que son ese polo a tierra y siento que Janina y yo somos muy ese polo a tierra porque...
Mucho.
Ella llega a pedirme consejos de amor y yo soy...
¿Eh?
¿Qué? O sea, vos mereces algo mejor, ¿qué te pasa?
Ningún hombre es suficiente para mí.
Pero claro, llego yo... No, soy súper brava. Pero a ver, o sea, hace dos días me estaba haciendo el consejo del año. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la resiliente? Yanni, aportanos más en el tema de resiliencia, que vos sí sos la resiliente de la amistad.
¡Qué puta! No, mira, es que es un... No es como que uno nazca, es lo que hablamos ahora, como que la vida te va forjando a las malas.
¿En qué momento decidiste vos... Yo me voy a tatuar esto porque yo soy resiliente?
No, yo siento que es una palabra que me viene definiendo hace 7 años, en donde caí en cuenta que las cosas malas pasan por algo, pero que a pesar de todas esas cosas malas, siempre me he logrado parar, sea sola o acompañada. Porque yo tengo una hermana gemela. Y fue puta, yo la veo a ella y ella nunca llora. Ella como que no, yo no, o tiene su sufrimiento muy adentro, ¿sabes? Igual lo sabe llevar de otra manera, que ella verá cómo lo lleva. Pero es como que hace 7 años yo dije, ok, soy una mujer huérfana y lo voy a aceptar, como embrace it, y salí para adelante porque no hay camino para atrás. O sea, si ya se murieron, no van a volver a revivir, o sea. Y hace, yo me lo tatué este año, creo.
No sé.
Creo que fue este año. Que, porque es algo que yo me di cuenta que me definía completamente como mujer en el momento en que, no solo porque se murieron mis papás, no, muchas cagadas en la vida, que se caen trabajos, se caen amistades, se caen relaciones, pero siempre, y es algo que hablamos mucho Nicole y yo, y es que yo le veo siempre todo lo bonito a las situaciones y a las circunstancias. Porque así me enseñó la vida a ser, como que por más cosas malas que nos pasen, siempre hay algo bueno que sacarle. Por ejemplo, ahorita yo estaba pensando, qué cagada que llovió, pero qué calor tan hijueputa que estaba haciendo esta semana. ¿Sí me entendés?
Total.
Entonces me pareció súper bonito y soy ese tipo de persona que siempre en todo lo malo ve algo bueno. Siempre. Y es como... ¿Por qué ves tan linda la vida si te ha tocado comer tanta mierda? Pues porque ya la comí toda y la voy a seguir comiendo y me vale verga. Porque aquí voy a estar y siempre me voy a parar. Y tengo un equipo de apoyo, mis amigas, mi familia, que yo sé que siempre van a estar ahí para mí.
Ahorita hablábamos de algo que siento que es como un pensamiento que, pues, claramente yo no tengo. Pero la forma de ver las cosas, digamos... Cuando mi papá se enfermó, puta, pero ¿por qué nos está pasando esto a nosotros como familia? ¿Por qué mi papá? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Los seres humanos generalmente siempre nos cuestionamos, ¿por qué a mí? Pero yo ahorita hablaba con Jan y le decía, ¿por qué no hacemos el ejercicio de otra manera? ¿Y por qué no a mí? O sea, ¿por qué si le pasa a otra persona? ¿Por qué no debería pasarme a mí? Y se me está pasando a mí. ¿Qué tengo que aprender yo de lo que me está pasando? Porque si yo me quedo en el lamento de no, escucha, pero es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vení, eso no va a solucionar nada.
Total.
O sea, ¿por qué llegó esa situación a tu vida?
qué transformación tiene que tener tu vida a las patadas, porque es que no es algo, o sea, yo creo que yo ya todos estamos como un poquito cansados de romantizar toda la
mierda
que toca comer.
Sí.
Entonces, como que cuando pasen ese tipo de cosas, decir, listo,
sí. ¿Qué voy a hacer?
Ya me pasó a mí.
Sí.
¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando a mí?
O lo que yo hago es, ¿qué de bueno tiene esto aquí? Supongamos, ay, voy a hablar de este man, qué importante. Dale, verga. Yo me separé hace 3 años y medio. Yo tenía una dependencia emocional muy hijo de puta con ese man. Yo me separé en enero del 2020 y me fui a vivir sola por primera vez en mi vida. Y llegó la pandemia. Y yo dije, me lleva el que me trajo, hijo de puta, porque me va a arropar la mierda. Y no, yo dije, la chimba. Perdona. Entonces, bueno, dije, voy a vivir sola, vamos a sacar adelante. Llegó la pandemia, no tengo trabajo, no me importa. No sé qué voy a comer, no me importa, no pasa nada. Y empecé a yo después, marica, ese man se fue para la finca con toda la familia. Yo me hubiera enloquecido, marica, donde yo me hubiera ido para la finca. Me chifló. Yo dije, entonces, qué bueno tiene que haya llegado pandemia y que yo me haya separado, que puedo estar yo con yo. Y todo el mundo, no, la pandemia es una gonorrea, que no es que yo. Para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Haber estado sola, Janina con Janina, que fue muy difícil, pero muy bonito porque aprendí a ver quién era esa Janina, que es una hijo de puta, supuestamente una puta, es que ha salido adelante, pues vení a demostrármelo aquí sola, vos con vos, ¿sí me entendés? Entonces ahí fue que yo dije, yo puedo con todo. Y también les voy a contar algo muy chistoso. Me estaba tan desocupada que me puse a limpiar las juntas de mi apartamento. Entonces yo compré una cosa ahí para limpiar. Estaba muy sola y me aburría. Y no tenía televisor. Entonces me puse a limpiar juntas, como la Cenicienta, ahí acostadita en el piso, todos los días. Entonces, mi casa era chiquitica, no importa, pero cogía como, hoy voy a limpiar este metro cuadrado. Y empezaba. Era muy chistoso, porque estaba yo con yo, pero fue el aprendizaje más grande que yo pude haber tenido en pandemia. Poder estar a solas conmigo misma. Y una época que mi hermana me dijo, es que, venite a vivir a mi casa. Y yo, bueno, ella tenía un hijo recién nacido y el esposo. Y yo a los 4 días le dije, te amo, pero me voy, marica, porque no puedo. O sea, había estado por ahí un mes sola y yo le dije, te amo con toda mi vida, pero necesito estar yo con yo. Y para mí esos meses sola fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, lo bueno que yo saqué de la pandemia es poder, pues no echar a un lado qué pensar, pero sí, fallar a una persona que le aprendí igual demasiadas cosas lindas y poder encontrarme con esa Janina que es la mujer que soy y que es lo más chimba que me ha pasado. Muy bonito.
Yo creo que ahí en estos temas es como clave y es algo que yo he venido practicando y me cuesta dejar de ser la víctima de la vida, pues, o sea, la víctima de tu propia vida, la víctima de la relación, la víctima de las amistades, la víctima de todo. Y sí que me ha costado, fue pucha, porque siendo la víctima es que yo he llamado la atención de todo el mundo durante toda mi vida. Entonces cuando fue pucha, Chili me va a matar.
No está parando bolas.
No está parando bolas. En estos días...
Rápido.
En estos días tuvimos una pequeña discusión. Nosotros ya no peleamos, o sea, llevamos 8 años que han sido... Uy, yo no sé, han pasado tantas cosas. Pero fue una relación súper tóxica en algún momento.
Entonces, ¿qué? Por él, sí.
Mentira. No, por mí, yo he sido muy tóxica. Ya no.
Aquí está la suegra.
Ay, ella siempre me da la razón a mí en todo. Entonces, bueno, una relación muy tóxica y una relación donde yo he sido la víctima siempre, como que pues me pucha mi manera más más fácil de llamar su atención o de hacer que él se quedara era siendo la víctima. Y en estos días tuvimos una discusión, juepucha, y yo cuando estábamos como alegando, yo dije, uy, hace mucho yo no peleaba con este man.
¿Qué cosa? Me llamaste.
Yo te llamé y yo, qué situación tan rara, porque es que ese era mi día a día antes, como la alegada, y no, pero ¿cómo así? Y yo como que tan, terminamos de hablar. Y él me dijo como que no estoy bravo, o sea, ya hablamos, ya me voy para mi casa. Y yo, listo, listo, todo bien. Yo estaba puta. Y yo, listo, sí, andate. Y cuando cerré la puerta, yo iba a llorar. Y yo, ¿por qué vas a llorar? Pues, no pasó nada. Y yo ahí me volví, yo dije, claro, es que cuando antes peleábamos, yo...
La víctima.
Puta, estoy cansada, no puedo más. Entonces ahí ya le escribí al párrafo, la verdad, que es súper ofendida. Yo llamé a Gianni y yo le dije, me acaba de pasar algo muy raro. O sea, acabo de tener una pelea con Chiri después de mucho tiempo, que diría años. Y mi primera reacción fue... tengo que llorar, o sea, como que, ¿por qué no siento angustia? Pues, ¿qué es esto tan raro? Y yo ahí le dije, he cambiado mucho, marica, he aprendido mucho, o sea, ya maduré.
Nos toca.
Y ahí yo dije, yo estoy cogiendo las situaciones de otra manera, o sea, ya no me revuelco en la situación, sino que, listo, fue pucha, tuvimos la discusión, todo bien, hablamos, exteriorizamos lo que teníamos que exteriorizar, porque mi compañerito para exteriorizar es malo. Entonces, claro, él exteriorizó ahí como de 2 años para acá, mientras que yo tenía acumulado una semanita. Pero listo, pucha, me encanta como... Niños, eso es súper importante, y no solamente en relaciones de pareja.
No.
Mamá, papá, hermanos, amigas. Empleado, jefe, Nati, si me estás escuchando en este momento, en serio, exterioricen todo. Hay formas, obviamente.
Y hay momentos.
Esa es más difícil. Escoger cuándo y cómo, pero siempre hacerlo. O sea, para mí en ese momento se volvió súper vital. Creo que ya estoy cansona y todo con el tema de... decir cómo me siento, pero de malas. Pues pucha, si yo no digo cómo me siento, se nos va la volqueta al río.
No, y es que, marica, siempre nos han enseñado a quedarnos callados.
Sobre todo a las mujeres calladitas, sí. De más linda, ¿no?
Y la chimba. No, perdón, no. Es que me da rabia porque siempre desde chiquitos nos dijeron como que quédese callado, no diga nada. Y qué pereza, porque hoy en día uno puede decir lo que se le dé la gana y hablar como quiera, pero lo que vos decís, hay que escoger las palabras y el momento perfecto. Porque yo soy boquisucia a morir, y cuando estoy brava, se me sale el demonio. Entonces, hace poquito tuve una pelea con una persona, es que me estás hablando muy feo, yo, y sí. Te quiere decir como que me voy a calmar, voy a tratar de no decir tantas groserías y voy a pensar cómo voy a decir las cosas de una buena manera, sintiéndome igual enojada, pero tranquilita, porque uno tiene que aprender y la vida te va enseñando. Es que, porque a mí mucha gente me dice como, yo voy a cumplir 37.
No parece, ¿cierto?
Gracias. Entonces, yo tengo amigas desde los 16 años hasta los 65. Entonces, las de 16 vienen y me dicen como, ¿cómo vos sos tan segura? Y es como que no es que yo sea segura, es que la vida me ha enseñado a hacerlo y paso a paso me he ido convirtiendo. Entonces me llegan con sus dramas amorosos y yo, ay, uno no se muere de amor. Y la vida pasa y la vida sigue. El primer novio puede que no sea con el que uno se case. Entonces, tranquila.
Y es hay una diferencia muy grande entre Jan y yo, y es que a ellas las circunstancias que he vivido, a pesar de ser muy parecidas a las que yo he vivido, pues parecidas, Gianni se ha convertido en una persona extremadamente segura de sí misma. O sea, pero es un nivel que uno dice, puta, o sea, cálmate.
Esta me dice, bájale,
yo
no.
Yo como que, uy, pero tampoco, o sea, sí, bacana, pero... Y yo, en cambio, que esta pelada sí que me ha ayudado en eso, porque yo soy una... Así no crean, yo soy de las personas más inseguras que existe en el mundo. O sea, para todo soy muy insegura. Y no me acuerdo por qué estaba diciendo esto, pero... pero sí, no, que yo digo... Pues pucha, la resiliencia de Yanni es la hijo de madre, porque creciste sin papás, vos podrías sentirte minúscula en este mundo. Y yo no sé cómo lo lograste.
Yo tampoco.
Pero te sentís la reina de todo.
La puta dama.
En cambio yo me siento cada vez esto, por sí. ejemplo, este tipo de cosas me hace creer mucho en mí. Pero no desde el ego, es no, como más no, de, del
ser, de ella. No es que yo sea a lo que vos te referís. Porque no es el ego, es que estén tantas personas hoy acá que te quieren ver y creen en vos, es una chimba. No, pero es que ella no se la cree. Ella no se cree nada nunca. A mí me toca decirle 10,000 veces todo. Porque yo todos los días le digo, ¿eres tan preciosa? Sí. Y yo... Sí.
Sí, ¿te parece?
Es preciosa. Mucho.
Te amo.
Te amo.
Con las niñas de Walkhouse queríamos hacer como una...
No, yo tengo una pregunta.
Ay.
¿Tú cuál crees que ha sido el momento en donde más resiliente has sido? Yo sí sé.
Sí.
Creo.
Uy, siento que he tenido tantos momentos. A ver, no es como que me pasó algo, voy a ser resiliente. No. Como que hoy me devuelvo y yo digo, lo logré horrible. Uy, siento que han sido muchos momentos, fue pucha, pero hay uno. Hay uno y acá hay dos personas que estuvieron presentes en ese momento, que es Eli y Dani Botero. Uy, no, yo no sé, yo en ese momento yo... Vean, les voy a decir algo. Yo no sé yo cómo salí con vida de ese momento. De verdad, no sé cómo salí con vida. Y fue... No, no creo que sea lo mismo que vos estás pensando, pero ahorita lo compartís.
Ah.
Pero fue mi... Mi primera depresión, yo creo. Primera y única, yo creo que no he vuelto a estar deprimida. La primera vez que tuve un encuentro con un pensamiento intrusivo, que yo no sabía qué rayos era eso hasta que pasó, y era que a mí se me metió en la cabeza que yo me tenía que tirar por una ventana. Y yo estaba tan sola en la vida en ese momento, tan sola. Porque yo vivía, obviamente, con mis hermanos, pero la relación con mis hermanos en ese momento era muy difícil. Manamorra a alguien. Señor, gracias. La relación con mis hermanos no era la mejor, mi mamá no estaba, mi papá ya se había muerto. Chili, que yo sentía que en ese momento era como todo lo que yo tenía, no era nada en realidad, porque no éramos novios, no, él ya se había ido para España. Y entonces a mí se me metió esa idea en la cabeza, pucha, de tirarme por la ventana. Y yo veía cómo me tiraba, y yo veía mi funeral, y yo veía... como a todas las personas que me querían sufriendo demasiado. Y la, digamos que la única familia que yo tenía en ese momento eran mis amigas. Y un día yo llamé a Dani Botero y yo le dije, vení por mí porque yo no quiero morirme. Y me tocó salirme de la ducha, literalmente ponerme cualquier cosa y dejar las llaves del apartamento dentro de la casa porque yo no me quería tirar por la ventana, o sea, a mí me daba mucho miedo. Y literalmente era algo tan raro, porque no era como si yo dijera, me puedo tirar de cualquier ventana, era la ventana de mi cuarto la que me atormentaba. Entonces yo le dije a Dani que me recogiera, Dani me recogió y literalmente me fui a vivir a la casa de ella, porque era mi lugar seguro. Y fue tan... La vida yo siento que es tan loca porque yo tengo amigas muy cercanas, Dani, Saris Gómez, Nati. Y en esa situación yo me di cuenta que uno no puede esperar que siempre estén todas las amigas. Porque, no porque sean malas amigas, sino porque uno no siempre está preparado para cargar con las cosas del resto. Y yo hoy entiendo, por ejemplo, que Nati, que allá está llorando, que era la persona que yo esperaba que estuviera para mí, no estuvo, porque ella no podía lidiar con el hecho de pensar que su mejor amiga se quería tirar por una ventana. Y estuvo Dani, que es mi amiga como desde los 3 años, y estuvo Eli, que es la mamá de Dani, que es amiga de mi mamá de toda la vida. Y fue, la vida fue perfecta porque Eli sintió una responsabilidad muy grande, como de decir, yo tengo que salvar a la hija de mi amiga. Entonces yo creo que el momento más resiliente de mi vida, porque le metí tantas ganas a no morirme, fue ese.
Te amo.
¿Y cuál es el que vos decís?
Muchos, pero ya vale mierda al lado de eso. Cuando ibas a sacar tu propia marca. Y yo estuve ahí. Ese momento, por tu propia inseguridad, porque uno ve a Nicole una chimba, una vieja una chimba, pero es lo que ella dice, que creo que no lo contan mucho, que sos una mujer insegura, que uno tiene nada de malo igual, todos tenemos inseguridades. Cuando fue a sacar su propia marca Vintage, como que será que sí, será que no, y yo, eso va a ser una retrochimba, y la sacamos pa Clack, ¿sí o qué? Marica, la gente era extasiada, ¿sí o qué? Y entonces yo le quería tomar foto con todo el mundo, ¿te acuerdas?
No, compraba. Pena, marica.
No.
Llegaba alguien a preguntar, marica,
ni compraban.
Así, alguien hacía así.
Foto.
Ay, foto. Y yo, Dani, no.
Ese momento fue muy importante. Ay, para ti.
Ese momento, yo creo que esa marca existe en gran parte gracias a Chili. Imagínense que nosotros hace como un año y pico terminamos. Y creo que fue, no sé, pónganle, 3 días antes de terminar, él me sentó con un tablero. Me sentó con un tablero y me dijo, bueno, vamos a hacer un plan de acción. Ah, no, eso fue mucho antes, perdón. Pónganle que eso fue en marzo. Y me dijo, vamos a sentarnos acá con un tablero, 10 de la noche, y yo... Yo, qué pereza. ¿Por qué, marica? Acabas de llegar de la oficina, dame en paz. Y yo, bueno, me saca un tablero. Entonces, tipo La Casa de Papel, así cuando estaban planeando todo el desmadre, tan, pam, lo dividió en todo el año. Y yo que ni sé qué va a hacer mañana, huevo. Listo, mañana vas a llamar a de quién. En febrero, en marzo tiene que quedar listo esto. Abril, esto. Mayo, esto. Junio, tan. Parce, me hizo así, tan, 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 tan. Ah, no, fue días, porque nosotros terminamos en marzo. Póngale que fue una semana antes de terminar. Y ese man me dejó todo el plan de acción armado. O sea,
si lo más difícil.
¿Qué?
Lo más difícil.
Claro, él me dejó todo listo. Yo miraba ese tablerito con la letra de mi exnovio. No, mentiras, no estaba muy bien. Pues fue una terminada muy bonita. Y yo, bueno, entonces chile. Y hablábamos y yo, no, imagínate que hoy estoy dando, ay, no, qué chimba, vas muy bien. O sea, fue una terminada súper sana, como que podíamos seguir hablando, él me preguntaba, él tan, no sé qué. Y esa resiliencia que yo tuve en ese momento que vos decís, fue por un plan de acción. Si no hubiera habido un plan de acción...
Pero porque creíste en vos.
Ah, no, ese tablero pudo quedarse ahí empolvado, obviamente. O sea, sí. No, no.
Gracias, Chili.
¿Cuál otro momento? Para cerrar.
Con tu papi.
Ah, sí, pero es que mi duelo está empezando.
Pero va muy bien.
¿Les ha pasado? Vamos a hacer una actividad de preguntas que las niñas me sugirieron. ¿Alguien ha sentido que haya empezado a vivir un duelo muchísimos años después o muchísimo tiempo después? Por alguna situación, ni siquiera por una muerte.
Ellas.
¿Alguien quiere compartir algo?
¡Ay, sí!
No, ¿y saben qué pasa a veces? Uno...
Gracias.
Muchas gracias. Una vez, y ahorita que hablaste de tu amiga, una vez piensa que... Que tiene que tener un grupo así, huepucha, ¿no? El combo. O el novio. O sea, muchas veces pensamos que necesitamos la pareja, una pareja para sostenernos, huepucha. Vean, a mí las veces que me han sostenido mis amigas. Infinitas. Entonces, me parece muy bonito que estés ahí con tu amiga, que es la que te sostiene cuando te necesita. Espero que también la sostengas vos. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí.
Entonces, sigo cada día siendo el sueño de mi bebé.
Qué lindo, fue pucha. Y me parece muy importante hablarlo, porque... Y aún así, se habla del aborto de un bebé concebido, pero no somos realmente conscientes, ¿cierto? A mí me tocó vivir de cerca dos abortos y uno cree que eso es fácil. Vean, uno cree que eso es... ¿Ya? O sea, sí. Ya. Listo, mañana no. Sigue la vida. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Y es tan poderoso el tema de los abortos y el tema de desear tanto algo y no lograrlo. Es muy poderoso. Y gracias de verdad por hablarlo hoy, porque no se habla. O sea, no se habla de un duelo. Te amo a ti por compartirlo, porque exteriorizar las cosas tan personales y no sabemos si acá hay alguien. Claro, y no sabemos si acá hay alguien con el mismo sentimiento.
Tantas mujeres, yo quisiera hablar de eso en serio, porque tantas mujeres tienen miedo a morir.
Pero mira que hay algo muy lindo que yo he tenido súper presente en el último año y medio, y es que cuando uno quiere hacer algo, hay que hacerlo con miedo y todo. Y ya lo estás haciendo. Y te digo algo, si no funciona, no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada. Mm. Simplemente, lo más importante de lo que vayas a hacer es que ames lo que haces.
Total.
Esto, o sea, yo hoy acá sentada. Niños, vean. Yo necesito que entiendan algo. A mí esto no me da un peso. A mí esto no me da un centavo.
Pero amor.
Pero lo que yo siento, o sea, yo no sé explicarlo. Yo no sé poner en palabras lo que yo siento haciendo esto.
Déjame.
Pucha, conociéndolos, es exteriorizar, huepucha. Manu, vos. Exteriorizar. Yo voy a haber llorado hoy. Yo de pronto ahorita llego a la casa y digo, no, rea, qué pena. Pero me voy a sentir liviana. Entonces, de verdad, si es lo que amas, va a funcionar. No tengas afán. Yo hoy sigo luchándole a la marca. O sea, ¿no creas que yo ya soy millonaria de cuenta de vintage? Y me voy a demorar, pero
lo vas a hacer, lo vamos a hacer.
Bueno, mi socia no sabía que era mi socia, pero... Entonces, desde que sea lo que amas y lo hagas con todo el amor y pasión del mundo y dedicación y constancia, me falta, te lo digo de una vez, a mí me falta, pero ya se va a dar y cuenta conmigo.
Yo quería decir algo de lo que estás hablando ahorita, que esto no te da un peso, vale verga, porque es que yo creo que si están acá es porque han visto tu podcast, ¿sí o qué?
Ah, no, ¿dónde no? Ahorita vamos a poner
y es como que toda la gente que llega a sentarse en ese sillón o en esa silla se abre de una manera que yo le digo a Nicole, yo creo mucho en Dios, yo soy muy católica, y yo le dije, Dios te dio el don de que la gente te abra su corazón, y es lo más lindo que Dios te pudo haber dado, porque no mucha gente lo logra, y contigo la gente se abre de una manera tan bonita y tan natural que toda la gente, todos los que te vemos y te escuchamos, nos sentimos tan identificados que tú sabes que Dios siempre está ahí. Ya.
Hoy me abrí yo demasiado.
Me encanta.
Y lo hablaba con la grúa hace poquito. La grúa siempre me da... Bueno, la grúa, espero que sepan quién es. La grúa. El chiste interno hasta ahorita que van a saber todos. La grúa en estos días... Él siempre se va como de afán porque es una persona muy ocupada. Y en estos días me dijo algo muy bonito. Y es que cada vez que yo termino un episodio del podcast, yo me quedo hablando con la persona. Yo no me había dado cuenta de eso. Y es como nos quedamos en el sofá hablando, yo lloro. Pero es, pucha, como que yo me meto tanto en un papel que yo me transformo cuando me siento con las personas, que yo salgo de ese episodio y vuelvo a ser yo. Es muy raro porque lloro en ese sofá después de terminar el episodio. Y yo durante todo el episodio es que sí, cuéntame más.
Conteniendo la lágrima.
Cero, no me da ganas de llorar, no.
Y si todos lloramos viendo esa mierda.
Entonces, es algo que yo no me doy cuenta. Y que me doy cuenta es cuando publico los episodios y la gente me dice, sacaste la psicóloga que hay en vos, sacaste la... Y es algo que sí me apasiona demasiado.
Eso me encanta y admiro mucho de ti eso.
Te amo.
Te amo, gracias.
Inmensamente, con todo mi corazón. No sé, es algo muy raro.
Es muy raro.
Sí. Te amo mucho. Te amo. O sea, te amo. Con cada milímetro de mi ser, por estar acá, no tienen ni idea. Y tal vez nunca vayan a dimensionar lo importante que fue hoy, 2 de septiembre del 2023, para mí. Siento que me deshice de muchas cosas acá sentada llorando delante de ustedes.
Nunca había llorado en un podcast.
Nunca. Desde el lunes yo sabía que se me iban a salir las lágrimas acá. Espero que lo que hayamos dicho haya tenido sentido. Borré cassette, ya lo sé, sí, ya hablamos. Espero que les haya encantado, que se hayan sentido cómodos, que haya valido la pena venir. Gracias 20.000 veces por siempre, por toda mi vida. Tengan un gracias de mí. Cada vez que se levanten por la mañana, pónganme así en sus pensamientos diciéndoles gracias, porque yo nunca me voy a olvidar de ese día. Ya saben que me pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Instagram me pueden seguir en Sí Buenas Podcast. Nunca miré la cámara. Hola amigos, ¿qué más? Gracias, de verdad, gracias. Los amo demasiado.